porque te queremos saludable. La buena salud no es un mito. Dejemos que los expertos hablen solo por
CEO Radio.
Saludable.
Hola, ¿qué tal? Es un placer estar nuevamente con ustedes. Estamos en una nueva emisión más de este programa que toca temas relacionados a la salud, siempre temas súper interesantes. Bienvenidos a Saludable. Soy Mónica Moreno y este día tenemos el gusto de tener aquí a la licenciada Elizabeth Contreras Ruiz. Yo le digo Liz. Ella viene de un grupo asesor, Gribe Consultores. Van a decir, ¿qué tiene que ver como que un grupo asesor, el jurídico, con la salud? Muchísimo. El tema de hoy es el derecho que tenemos a la salud física, mental y social. Pero bueno, mejor ya no les voy a decir más. ¿Quién mejor que Liz para iniciar este programa y platicarnos sobre este tema tan interesante que nos va a dejar una gran aportación? Liz, antes que nada, bienvenida por estar en Saludable. ¿Cómo estás?
Hola, Moni, muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por haber aceptado estar en este programa.
Gracias, gracias. Nos sentimos muy honrados en el espacio que nos obsequian para poder compartir aquí con todo tu auditorio.
Muchas gracias, Liz. Pues seguimos en CEO Radio. Muchos audioescuchas que tenemos. Y están muy interesados, Liz, en saber, ¿por qué no nos platicas así como que desde el principio? ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿cuál es el derecho a la salud física, mental y social? ¿Qué entendemos por derecho a la salud? Por ahí podemos empezar.
Claro, Moni. Pues mira, platicando al auditorio y a ti, por supuesto, que nos haces espacio, hay que recordar, fíjate que la Organización Mundial de la Salud ha reconocido como un acuerdo que la salud es el estado completo del bienestar físico, mental y social. Esto quiere decir que no es solamente aquello que está vinculado a las afecciones o las enfermedades. Normalmente el tema de la salud lo vinculamos, ¿no? Al tema de las enfermedades, al tema de cuando te estás sintiendo mal físicamente. Sin embargo, el derecho
así
a la
es,
salud.
Lo relacionamos físico e incluso mental, ¿no? La salud física y mental. La verdad es que pocas veces, o nadie, o muy pocas, hemos escuchado que también lo referimos al social, ¿no? Salud social.
Sí, claro. Y sin embargo, hay un tema sumamente interesante. ¿Cómo nuestra estabilidad física y mental tiene que ver con nuestro entorno? Tiene que ver con aquello que cómo nos logramos desarrollar en el ambiente social para poder estar sentirnos bien física y mentalmente. El poder contar con aquellas garantías en el desarrollo de los espacios físicos, el poder contar con aquella estabilidad social en cuanto a lo que nos brindan las instituciones en materia de derechos, eso es sumamente importante, el poder sentir que contamos con las garantías y con aquellos elementos para poder asegurar nuestro derecho a la salud. Eso es necesario para podernos sentir bien, para poder estar en bienestar, ¿no? Este tema del bienestar que actualmente ha sido tan politizado, en realidad es un tema que internacionalmente ha sido reconocido ante la Organización Mundial de la Salud, ¿no? El tema del bienestar físico, mental y social es un tema que definitivamente viene siendo impulsado a través de la Organización Mundial de la Salud. No es una situación política como actualmente se ha ido pues conociendo y reconociendo en nuestro país, ¿no? No es algo que solamente de manera política se está dando en nuestro país, sino es un derecho internacional que se ha venido reconociendo en esta organización. Y pues bueno, justamente ese sano equilibrio entre el bienestar físico, mental y social. Sin embargo, también hay que aterrizar un poco el tema en cuanto a nuestras garantías constitucionalmente reconocidas para todos los mexicanos, ¿no?
Eso te quería preguntar, Liz, ahorita que estás diciendo que ya internacionalmente está reconocido, ¿qué tan reconocido está en México? Porque se oye muy poco en nuestro país sobre este derecho.
Claro, bueno, está totalmente reconocido. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, es el que señala a ese derecho al bienestar y a la salud. Es un derecho constitucional. Y el artículo 25 es el que nos señala que toda persona tiene derecho al nivel de vida adecuado.
Claro.
Que asegure a su familia, a sí mismo y a su familia, la salud y el bienestar. Entonces ahí identificamos como estos grandes conceptos, ¿no? El nivivel de vida adecuado. ¿Qué es un nivel de vida adecuado, Moni?
O sea, es un nivel de vida digno, por lo menos, ¿no?
Un nivel de vida digno, donde cuando te desarrolles, donde tengas las condiciones adecuadas para tu desarrollo personal, ¿no? En donde puedas tener todos aquellos elementos donde puedas tú sentirte bien con lo que estás desarrollando a partir de lo que a ti te gusta desarrollar, pero que además eso lo puedas trascender hacia tu familia, a tu persona, pero también a tu familia, ¿no?
Claro, porque eso te da toda la tranquilidad y estabilidad.
Exacto, exacto.
A veces es que esté mejor tu familia que tú.
Ese es el sano equilibrio, ¿no? Ese es el equilibrio necesario que todo ser humano requiere para poder tener un nivel de vida, el nivel de vida adecuado. Aquello que es como lo que es vinculado en cuanto a la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, esto es aquello que el Estado tiene que garantizarnos, ¿no? El cómo tener el acceso a la asistencia médica, a los servicios médicos dignos, ¿no? Para poder atender aquellas afecciones físicas y mentales ante una situación de desequilibrio en tu salud personal o en la de tu familia. Eso tiene que ver con aquello que el Estado te debe de garantizar. Te tiene que dar el acceso a las instituciones de salud que te permitan sanar o poder curar tu vida y poder privilegiar y poder sacar, respaldar y garantizar el derecho a la vida como tal, ¿no? Que es el derecho nato de cualquier persona desde el momento en que está engendrado, ¿no?
Por supuesto. Liz, independientemente de las instituciones que conocemos como el Instituto Mexicano del Seguro Social, como el ISSSTE, que te dan como trabajador, ¿qué instituciones hay para que podamos como informar ahorita, hoy por hoy, en nuestro país, que como mexicano tenga derecho y sean gratuitas para mí y para mi familia con respecto a la salud?
Claro. Fíjate que actualmente las instituciones de salud que son de acceso para todas las personas, no solamente para aquellas que tienen un empleo fijo, ¿no? Con un reconocimiento a este derecho social. Tenemos el IMSS Bienestar, esta política, esta institución que ha sido generada actualmente, lo que es el IMSS Bienestar es el que te permite tener acceso a ese derecho, aunque no tengas como un empleo, ¿no?
Claro.
Puedes simplemente entrar, registrarte, generar tu identificación y puedes tener acceso a esta.
Esto me gusta mucho derecho. Que lo aclaremos porque no todas las personas están informadas y es algo que deberíamos de tener aquí.
Sí, es necesario. Es sumamente importante el poder sentir esa tranquilidad, ese equilibrio, esa estabilidad de cómo resolver una situación de salud en tu persona o en tu familia.
Por supuesto.
En cualquier momento, ¿no?
Es básico, ¿no?
Económicamente, sí, totalmente. Es básico. Así es. Sí, Moni. Y pues bien, platicando, te decía, constitucionalmente está siendo reconocido este derecho de la salud, ¿no? Para toda la persona, para poder lograr un nivel de vida adecuado. Fíjate que hay un tema bien importante que me gusta a mí mucho como trabajar o platicar, compartir. Cuando hablamos de un nivel de vida adecuado, también tiene que ver con aquello que implica la debida alimentación, pero también la vivienda, ¿no? Como el derecho de tener una vivienda adecuada. Y no estoy hablando de aquel nivel de vivienda adecuada, refiriéndome a la parte interna, ¿no? Como los muros, el techo, el piso adecuado donde te puedas sentir seguro. No, sino aquello como la parte exterior. No solamente porque la parte de seguridad del interior de tu casa, pues eso a lo mejor de manera individual lo vamos cuidando, ¿no?
Claro.
Lo vamos resolviendo. Hay instituciones que te brindan el poder tener acceso, por supuesto, a un al derecho a una vivienda, ¿no?
Sí.
Como el Infonavit y algunas otras instituciones que te van brindando algunos garantías y créditos hipotecarios, que bueno, que eso es otro tema.
Es otro tema que otro día te invitaré para que platiquemos.
Sin embargo, hablando de tema de salud, todo aquello que implica el poder, el acceso a una vivienda adecuada, es decir, el que tengas servicios adecuados, servicios públicos adecuados, la garantía de la seguridad pública adecuada, que te haga sentir que en el momento en que cruzas el umbral de tu casa tú te sientas segura, eso es sumamente importante. Eso es parte de la salud emocional, la parte de la salud mental y social que debes de
tener. Por eso decías que la parte externa, ¿verdad?
Exacto, claro. Exacto.
Ahora lo entiendo.
El poder contar con aquellos espacios públicos adecuados donde tú te puedas salir o tus hijos puedan salir a desarrollarse de manera plena, eso es importantísimo para la sociedad. Yo no sé si recuerdes, pero anteriormente teníamos como la tranquilidad de poder salir a la calle sin mayor riesgo, ¿no?
Ay, a mí me tocó, Liz, cuando yo era chica, ayer, o sea, salíamos a jugar en la privada, los niños, resorte, bote pateado, avión, pues eran otros juegos, eran otros tiempos, los papás se quedaban tranquilos y tú salías en tus patines, en tu bicicleta, con tus amiguitos, con tus vecinos, éramos felices en la calle, la verdad es que ahora no se puede.
No,
ahora no se puede, con desgraciadamente, con el tiempo que estamos viviendo de inseguridad, ya no son los mismos tiempos y ya sus hijos, a menos que sea un fraccionamiento cerrado, que hay vigilancia en la puerta y que aunque sean varias casas, bueno, que más o menos sabes quién vive ahí, pero ya como antes ya no, lamentablemente ese tema se ha afectado en que los niños puedan tener...
En el desarrollo, sí. en aquella parte del desarrollo de tu salud emocional y social, en donde solamente cuando estás dentro de un polígono donde tú consideras que tienes un control, ¿no? De una garantía de seguridad que además pagas de manera externa, es en donde tú te puedes sentir ciertamente seguro. Sin embargo, esa es la importancia del derecho de una vivienda adecuada y que va vinculada totalmente al tema del derecho a la salud, ¿no? El cómo tener el acceso a un sistema de seguridad pública adecuado, el cómo tener el acceso a una movilidad donde tú te puedas sentir en un espacio seguro.
Ay, sí.
Eso es sumamente importante, ¿no? El cómo contar con espacios públicos, hablando de los espacios públicos, parques, calles, todos aquellos espacios en donde podemos acudir a desarrollarnos de manera personal o con nuestra familia, eso es sumamente importante.
Que ya
eso,
los hay,
lo
¿no?
Garantiza.
Por ejemplo,
sí.
Yo he visto que han hecho mucho en los parques, han tratado de cuidar mucho ese tema. No quiero decir que sea 100% seguro, porque igual vas con tus hijos, pero que han puesto para hacer ejercicio, que han arreglado como los juegos, como que han tratado un poquito o mucho de mejorar esa situación, justo para lo que tú decías, para que los niños o adolescentes, incluso los adultos, tengan ese espacio.
Exacto, y eso está totalmente vinculado con tu derecho de la salud, que es algo que no vinculamos así, porque simplemente como ciudadano lo vemos como es parte de mis servicios públicos que me brinda el gobierno, pero no nos damos cuenta que atrás de eso hay una temática importante, ¿no?
Yo no había, lo había visto desde ese punto de vista, Liz. La verdad, me estás abriendo los ojos y me encanta este tema.
Sí, el cómo poder contar con estos espacios adecuados en donde tú te puedas desarrollar plenamente o te sientas seguro, totalmente impacta en tu salud mental, en tu salud emocional, ¿no? Si tú sales y te sientes no seguro, pues definitivamente eso te va a generar un problema de salud.
Claro, porque te estresas, ¿no? Al no sentirte seguro y las personas que salen con miedo y me van a asaltar y me va a pasar algo y me van a robar y todo, generan un estrés que obviamente va a terminar al rato en una gastritis o en otra situación que se va a manifestar en nuestro organismo.
Totalmente. Eso se llama derecho a la ciudad, ¿no? Eso tal vez en otra plática.
¡Wow! Lo ¡qué vamos interesante! A ir nunca, vaya. Bueno, estoy aprendiendo muchas cosas hoy, Liz, gracias a ti, porque yo no había relacionado todo esto jurídico con un derecho a la salud, y ahorita nos estás explicando maravillosamente para que podamos estar enteradas y enterados de lo que es esto, porque seguro como yo habrá muchas personas que tampoco lo saben y habrá otras personas que sí.
O que lo, sí, claro, o que lo sabemos, pero que lo vemos de manera aislada, ¿no?
No lo habíamos entendido como tal.
Exacto, porque bueno, porque además, cuando no te dedicas a temas, cuando no tienes la oportunidad de desarrollar algunas temáticas, pues no estás obligado exactamente a vincularlo de esa manera. Pero la verdad es que es bien importante poder identificar cómo socialmente también tenemos un compromiso para poder mantener de manera adecuada nuestros espacios públicos, aquellos espacios que hasta el frente de tu calle, ¿no? O sea, simplemente poder mantener como el frente de tu casa de manera adecuada, eso va a ayudar de alguna manera a que socialmente cuando tú salgas puedas sentirte de manera segura, ¿no?
Claro.
Eso es una corresponsabilidad social totalmente en este tema del bienestar y de la salud social como tal. Entonces, sí, finalmente... Este tema de derecho a la salud, sí hay instituciones donde lo tenemos garantizado, ¿no? Donde podemos acceder a poder atendernos ante estas afecciones de salud física, directamente en nuestro cuerpo, en nuestra salud mental. Sin embargo, va más allá, ¿no? Va más allá. El tema de la salud implica muchísimos más aspectos que solamente el poder atendernos en una afección.
Sí, claro. Uh-huh. Sí, claro. Así Oye, es. Liz, entonces, bueno, ya que estamos en este tema, hay un día en el que se conmemora la salud.
Así es.
Cuéntanos cuál es ese día.
Fíjate que y ya está próximo a poderlo conmemorar, el 7 de abril.
¡Ay, pronto!
El 7 de abril, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido el 7 de abril como aquel día en el que se reconoce este derecho a la salud, ¿no? En esta magnitud que venimos platicando, bueno, de alguna manera muy general en este espacio, hay que reconocer retomando todo esto que venimos platicando durante este programa, no solamente es aquello lo que nos afecta directamente
En el físico.
En lo físico. Desafortunadamente, actualmente, por aquellos conflictos sociales, por aquellas situaciones en donde ha habido una situación de algún tipo de afectación por temas naturales, o sea, pensando, por ejemplo, lo que sucedió recientemente en Acapulco, ¿no?
¡Ay, Dios!
Ante estas devastaciones naturales, el cómo contar con aquellas instituciones que puedan de manera inmediata vincularse a poder atender de manera directa al resolver un problema directo en la salud y los retos que van enfrentando las instituciones en materia de salud para poder atender esta problemática es importante, ¿no? Lo vimos recientemente, desafortunadamente, ante el paso de la pandemia, cómo impactó totalmente un tema a nivel internacional, en donde una pandemia nos vino a demostrar la debilidad que tenemos y la desigualdad que había, la debilidad de las instituciones y la desigualdad social que había ante este derecho de la salud, ¿no? El cómo aquello que tiene que ver con la pobreza extrema se vio totalmente, se notó, salió a flote y por ello desafortunadamente tuvimos pues tantas pérdidas o tantos impactos en nuestra salud actualmente ante una situación, pues vaya, que
se salió de control porque definitivamente no estábamos preparados para eso. Nunca pensamos vivir una situación de esa magnitud y no estábamos preparados. Y no hablo de México.
No.
Internacionalmente no estábamos preparados para vivir una situación así.
Así es. Fíjate que además de eso, en nuestro país viene reconocido el derecho a la salud, como ya lo platicamos de manera en la Constitución Política de los Estados Unidos.
¿Desde qué año, Liz? ¿Tú sabes?
Híjole, te fallo con ese dato.
Pero más o menos 5, 10, 20, 30 años.
No, viene reconocido desde 1917 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a la salud como tal.
Pero
sin embargo, esto ha ido
evolucionando,
se ha ido fortaleciendo porque tiene que ver con la fortaleza de las instituciones, ¿no? El cómo hemos ido resolviendo, o cómo el Estado ha ido resolviendo el poder contar con esta accesibilidad del derecho a la salud. Sin embargo, esto que nosotros tenemos aparentemente ya reconocido desde hace años.
¿Cuántos años?
Hay países donde no se ha reconocido el derecho a la salud. Entonces, sigue siendo un reto a nivel internacional el poder contar con el derecho a la salud. Por eso es que en este año, fíjate, Mónica, hay un tema bien interesante. Para 2024, para esta fecha 7 de abril, la Organización Mundial de la Salud ha decidido como una de las temáticas para poder abordar, lo llamaron Mi Salud, Mi Derecho.
¡Ay, qué bonito! ¡Qué bobo! O sea, está muy claro, muy corto, o sea, Mi Salud, Mi Derecho. O sea, es un derecho que debo de tener o sí o sí.
Exacto, Moni, exacto. Y aunque hay un gran reto para las instituciones de salud, en las instituciones para seguir fortaleciendo este tema y para seguir atendiendo y abordando la necesidad del derecho a la salud, hay ciudades en donde, bueno, países en donde no se ha reconocido como tal, como un derecho a la salud, ¿no? Y entonces vemos en aquellos países en donde hay problemáticas de impacto, ¿no? Como guerra y demás, en donde cómo resuelven las afectaciones.
Oh, ¡qué tristeza! ¡Qué fuerte!
En la sociedad ante esta situación de la salud, y se vuelve un conflicto importante. Entonces, justamente la Organización Mundial de la Salud está trabajando con ello. ¿Para qué? Para que más países se puedan sumar a los acuerdos internacionales y empiecen a generar mejores condiciones para poder garantizar este derecho a las personas, al ser humano como tal.
Me da muchísimo gusto que, bueno, aunque sea poco a poco, pero que se vaya avanzando. Y bueno, vamos a ver después del 7 de abril qué avance se tiene para que ya más países se unan a esto.
Sí, claro. Y bueno, nuestro país, por supuesto, aunque lo tiene reconocido, sigue trabajando en ello, ¿no? Ahí sin duda resalta, ¿no? Ves las noticias, aquellas situaciones de poco acceso a inclusive a medicamentos y a otras situaciones, pues sigue siendo un gran reto en cuanto a las infraestructuras.
Pero hemos avanzado, la verdad es que hemos avanzado y mucho, y ahorita con lo que me dices que hay países que todavía ni siquiera la tienen, no es que quieras comparar, pero bueno, poco a poco, gracias a Dios, se va avanzando. Bueno, y en un país de tantos millones de mexicanos tiene que ser, si no, imagínate.
Sí, claro, por ello el reto, ¿no?
Claro.
El reto, y bueno, pues finalmente hay que aprender a buscar los medios para poder tener acceso a ese tema, ¿no? Sigue siendo un reto, inclusive, la seguridad social para todos, ¿no? Para aquellos empleadores, en cuanto a cuando no tenemos el derecho directamente de la salud, es muy fácil hablar como de este derecho, de esta garantía, del derecho social a la salud, cuando tienes un empleo fijo, donde tienes un salario fijo, donde te paguen, entonces tu empleador definitivamente tiene que garantizarte este derecho, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen el acceso directo, o que no tienen un empleo solamente con una persona y se dedican a trabajar como con diferentes personas? Entonces eso sigue siendo un reto, y vamos avanzando, creo que de manera importante, con accesos como lo que platicábamos en algún momento, lo que es el bienestar. Es sumamente importante poder contar, como pues en nuestro país, con un acceso, aunque no sea como el mejor, como la garantía o la mejor institución con infraestructura, sigue siendo una opción.
Claro, primero enterarnos y estar enterados que existe. Claro. Y después que podemos tener como mexicanos ese derecho al IMSS Bienestar, o sea que podemos ir y nos tienen que atender.
Así es.
Y lo que platicábamos hace ratito fuera del aire, bueno, los que van de un lugar a otro, que dices que puede tener ese derecho, pero también pueden irse a afiliar como trabajadores independientes para que tengas acceso a otros servicios. Claro, pagas poco, pero pagas y tienes derecho a guarderías, tienes derecho a que tú y tu familia estén asegurados, tu familia primaria, que son tus hijos, tus papás, si viven, y que puedan tener derecho a eso. Incluso me comentaban que hay trabajadores que viven y trabajan en Estados Unidos y pueden asegurarse por medio de la app digital para que tengan protegida a su familia en México, y eso está maravilloso.
Sí, imagínate, eso está fabuloso, la verdad, porque el no contar con esta estabilidad, yo creo que a todos nos ha tocado, ¿no? De momento sentir que no tienes acceso a un derecho a la salud, y sentir esa inestabilidad de cómo resolver ante con una presión económica más la situación de la presión familiar por la salud de alguien en particular. Eso es una
Liz, cuando no tienes como ningún tipo de seguro, ¿no? Y escuchas, ¿no?, que su enfermedad lo dejó en la ruina, son cientos de miles, a veces de millones, vamos, un cáncer, ¿no?, de X persona, y que son carísimos y que no siempre te pueden atender si no tienes seguro. En todas las instituciones es bueno saber que sí tienes acceso a otros seguros, porque sí, como dices, te da miedo pensar en un futuro que con una enfermedad fuerte y muy cara, dices, ¿qué voy a hacer?
Sí.
O sea, que no se preocupen porque tenemos acceso a estos servicios.
Totalmente, totalmente. Fíjate que ha sido un tema hasta cultural, ¿no? Porque como que no sabíamos que de manera independiente podíamos ir a asegurarnos y podíamos pagar como nuestro seguro facultativo, ¿no? Hay quienes desconocemos cómo podemos tener acceso. Sin embargo, actualmente las instituciones como el IMSS ha generado las plataformas ideales donde te van generando aquella información importante donde tú puedes ir identificando de qué manera puedes tener esta accesibilidad a este tipo de servicios, ¿no? Finalmente, es solamente el poder buscar aquella información adecuada que te oriente a poder resolver esta problemática en materia del derecho a tu salud. Yo creo que todos, de alguna manera, de manera formal o independiente, estamos desarrollando una actividad económica, ¿no?
Ajá,
y ante esta situación del desarrollo de una actividad económica, necesitamos resolver nuestra estabilidad y nuestra seguridad social en ese sentido. Y por eso es que las instituciones como el IMSS vienen aperturando estos elementos para aquellos que no tienen un empleo fijo, un empleo formal, en donde pueden tener acceso a este tipo de seguridad, ¿no? De servicios de salud para poder garantizar tu salud, tu armonía física.
Como lo que comentábamos fuera del aire, perdón que sea repetitiva, pero para que se quede grabado en este programa, los empleados que trabajan con nosotros, como nuestras trabajadoras en casa, como un jardinero, como un chofer, que puedes tú, como ama de casa o como patrón de la casa, y incluso lo puedes hacer desde tu app digital del Instituto Mexicano del Seguro Social, afiliar a tu trabajadora o a tu trabajador, y le cambias la vida, porque va a tener todas las prestaciones sociales, va a poder estar protegida ella o él con sus hijos, sus papás, van a tener guarderías del IMSS gratuitas, porque muchas veces es un problema que fui a dejar a mis hijos, que quién me los va a cuidar. Y además, después de que trabajan toda la vida, en algún momento de su vida, cuando estén grandes, se van a poder pensionar. Entonces, yo sí los invito a recapacitar y a hacer conciencia, que a lo mejor si pagas un poquito más, hicimos cuentas el otro día y son 73 pesos diarios, sí los aseguras todo el mes, pero les cambias la vida. Le cambias la vida a una persona que trabajó contigo, hasta van a durar más tiempo contigo por gratitud. Hagan conciencia y ojalá podamos asegurar a nuestros trabajadores domésticos, porque es un derecho que deben de tener, que necesitan tener, y que es alguien que metes a tu casa, que te encariñas con ellos contigo, y creo que es algo que podemos hacer por ellos, que no nos cuesta mucho y okay, que les podemos cambiar la vida profundamente. Yo veo a las viejitas todavía trabajando y me parten el alma, Liz.
Sí, totalmente, Moni. Es un tema, híjole, pues culturalmente, socialmente, que no nos ha costado trabajo el tema del reconocimiento a estas personas, estos trabajadores, ¿no? Fíjate que este derecho a las trabajadoras domésticas ha venido, no es algo que solo se desarrolla en nuestro país, a nivel internacional, como un dato, en 1995, en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, que fue realizada en Beijing, se pone a puesta este valor del trabajo del hogar, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, se empiezan a identificar aquellas necesidades, el trabajo remunerado, ¿no? Buscar como una equidad en la remuneración económica, pero también el cuidado a estas personas que finalmente están trabajando, pues son como los empleos informales que identificamos, ¿no? Y que te están brindando un servicio finalmente dentro de tu hogar, y que sin ese servicio definitivamente no habría un equilibrio social en muchas formas, ¿no? Son personas que nos ayudan a poder mantener este equilibrio, esta armonía. Y te platicaba, desde 94 en Belén do Pará se empieza a consagrar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, si nos vamos un poquito a la historia, podemos identificar cómo nuestras empleadoras domésticas de momento pudieron haber sido en algún momento violentadas desde el hecho de cómo referirnos a ellas, ¿no? El vocabulario que utilizamos
por para supuesto, referirnos a ellas. Por supuesto, ya ha cambiado, pero ni lo vamos a recordar. No, cómo supuesto. Se les llamaba, cómo les decían despectivamente, hasta la fecha bastante excluidas, ¿no? Ellas que comen en la cocina, o sea.
Justo, ¿no? Escuchaba algunas referencias y decían, ¿cómo mis trastos los tenía que marcar para no juntarlos con los trastos de mis empleadores, ¿no? Qué fuerte, o sea, ¿cómo no puedes comer del mismo plato? O sea, no puede ser que no podíamos utilizar el mismo tipo de trastes, ¿no?
Y ya no estamos en la esclavitud.
Exacto, o simplemente no sentarnos en el mismo sitio, en la misma mesa para poder comer, ¿no? Para poder tener esta situación de necesaria, natural, como es el poder tener los
alimentos. Es una desigualdad terrible que todavía existe, Liz.
Sí, y se viene reconociendo a nivel internacional esta situación de la de cómo ir trabajando sobre esta violencia doméstica a nuestros empleadores, ¿no? A quien, más bien a nuestras trabajadoras domésticas. Te platico, esto fue en 1994, pero después en 1995 en Beijing es en donde se vuelve a poner el reconocimiento del trabajo del hogar y de cuidado, a las trabajadoras del hogar y de cuidado, ¿no? Entonces, se vuelve a nivel internacional, vuelve a sonar el tema de la necesidad del reconocimiento de este derecho de las trabajadoras domésticas. Y bueno, es en 2007 en donde en Quito se promueven aquellas condiciones de derechos laborales de trabajo para el trabajo doméstico y para algunos otro tipo de trabajos como nuestros jardineros, nuestros plomeros, la gente que nos sigue ayudando en nuestras casas, ¿no? Finalmente, la Organización Internacional del Trabajo es la que genera un convenio, le llaman el convenio número 189. Este convenio 189 es el que nos ha establecido una serie de recomendaciones a los estados que se suman a este convenio, que reconocen ese convenio, para ir fortaleciendo aquellas instituciones o para ir generando aquellas condiciones que pueden ir generando mejores condiciones para nuestras empleadoras domésticas, ¿no? Para nuestras trabajadoras domésticas. Entonces, nuestro país ha reconocido este tema a nivel constitucional, el derecho de la salud a las empleadas domésticas, y empieza a trabajar con algunas herramientas, como a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, ha generado algunas herramientas en donde pueden tener acceso a poder para poder brindar, para poder asegurar a tu empleada doméstica, pues vaya, yo creo que de manera muy, muy importante y muy fácil, ¿no? Simplemente reconoces cuántos días puede laborar contigo, cuál es su salario y a partir de ahí hace su pago mensual. La verdad es que socialmente el poder aceptar o el reconocer que necesitamos brindar este tipo de estabilidad a quienes nos apoyan en el hogar, a quienes son nuestro equipo, porque finalmente son parte de nuestro equipo, de nuestra familia, ¿no?
Ellos, claro, Liz, una trabajadora doméstica que entra a tu casa para que tú puedas salirte a trabajar y que te resuelve la vida, a veces se queda con tus hijos, te ayuda a cocinar, te hace la casa, te lava, va a comprar cosas, te resuelve la vida. ¿Cómo? O sea, ¿cómo no vas a hacer un pequeño trámite para ayudarla a que resuelva también la suya?
Así es. Y el poder garantizar, el poder socialmente reconocer y hacer algo por ellas y por ellos, te permitirá seguir manteniendo tu estabilidad fuera de tu hogar, ¿no? El poder mantener,
pues, claro,
el poder darles ellos la seguridad de poder atenderse en su salud en el momento que lo necesitan, no solo ellos, sino su familia, el cómo resolver su vida en materia de salud. Y eso va a permitir que de manera inmediata, cuando tengan una afección, puedan regresar de manera inmediata a tu hogar para poder mantener el equilibrio en tu vida, ¿no?
Sí, por entonces, supuesto.
Eso es importante. Fíjate, Mónica, hay un dato bien interesante. Y cuéntanos, justo ahí estamos bien cerquita. El 30 de marzo
se reconoce
el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar.
No me digas.
Sí.
30 de marzo.
Así es.
Ay, qué bueno que me dices.
Eso es un dato importante de recordar, porque justamente es cuando se conmemora toda esta lucha social de las empleadas domésticas, de las trabajadoras independientes, para poder buscar el reconocimiento, un reconocimiento laboral, como tal, el reconocimiento de su trabajo como un empleo en donde pueden tener derechos y en donde se debe de pagar un salario digno y en donde se debe de tener un trato adecuado, impactando directamente en esto que es el derecho a la salud.
Ay, entonces, qué bueno, no sabía que existiese. Ya, oigan, ya ven, compañeras y compañeros, que al principio se preguntaron, bueno, pero ¿qué tiene que ver un grupo asesor, consultor, las leyes con la salud? Muchísimo. No sabes lo que me está gustando este programa, Liz, no sabes lo que he aprendido y espero que muchos también, porque es súper importante estar enterados de estos temas. Liz, totalmente. ¿Qué más? ¿Algo que nos quieras agregar? Estoy feliz de tenerte aquí, espero que no sea la única vez que vengas, Liz.
Gracias.
Ya hay mucho, es que estoy viendo y platicamos y hay muchos temas que podríamos tocar.
Sí, nos podremos echar varios cafés en diferentes momentos en donde podamos platicar y compartir un poco, pues, los conocimientos, lo que hemos ido identificando, y a partir de ello compartirlo con tu auditorio, contigo, por supuesto.
Gracias, te agradezco, yo encantada. Muchísimo
el espacio, la invitación, y pues bueno, simplemente recordar que este derecho a la salud es un derecho que constitucionalmente viene siendo reconocido en nuestro país, y que hay instituciones ya totalmente con infraestructura adecuada en donde podemos tener acceso a este derecho, ¿no? A poder tener el acceso a la salud como tal. Sigue siendo un reto importante, como lo hemos platicado ya durante el largo de tu programa. Es un gran reto para nuestro país seguir fortaleciendo las instituciones. Hay todavía una deuda social importante por parte de las instituciones del Estado como tal para poder fortalecer y mejorar nuestros servicios. Sin embargo, tenemos acceso a ello y seguramente socialmente tenemos que ir todos trabajando en poder contar mejor con simplemente con cuidar nuestros espacios, lo que tenemos, lo que hace rato platicábamos, ¿no?
Sí.
El cómo todo socialmente, desde no tirar basura en cualquier sitio, eso va a implicar el que todos nos podamos sentir en un espacio adecuado para podernos desarrollar.
Agradable y limpio.
Exacto, y eso ambientalmente nos ayuda, socialmente se reconoce el poder transitar por una ciudad limpia, ¿no? Y eso no solamente tiene que ver con quien te da el servicio de recolección de basura y de trasladar tu basura.
Es de cada uno de los mexicanos. Que tengamos esa conciencia y sobre todo esa educación, ¿no? Porque, o sea, hay botes de basura, ¿por qué voy a tirar en la calle? Es que si nadie tirará, no es que te pongas a recoger 10 cuadras. El hecho de que tú no tires basura en la calle va a ayudar.
Sí, totalmente.
Y que cada uno de nosotros hagamos ese puntito que nos corresponde.
Exacto. Y entonces, sí tener muy claro que sí el Estado nos garantiza, nos da las instituciones para poder tener acceso a un tratamiento adecuado. Sin embargo, socialmente somos corresponsables todos, ¿no? Tenemos que todos trabajar en cómo poder tener este tema del derecho a la salud social, ¿no? Y cómo podemos todos colaborar para que nuestra salud mental pueda estar equilibrada, para poder entonces verlo en nuestra salud física, ¿no?
Por
eso
supuesto.
Es sumamente importante.
Pero bueno, ya avanzamos, compañeras y compañeros. Lo más importante es que sepan que la salud es un derecho. Tú tienes ese derecho. Estamos en Saludable. Despedimos a Liz Elizabeth Contreras de Gribe Consultores. Gracias nuevamente, Liz, y espero que no sea la única vez que vas a estar en este programa.
Que así sea. Gracias, Moni, por la invitación y gracias
a ustedes. Vida.